La siguiente plática bíblica, titulada El fruto del Espíritu 2, Pedregales, está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 5 y 6, y se celebró el 3 de marzo del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Los días viendo es el fruto del Espíritu. Cuando Cristo entra a nuestro corazón, el Espíritu Santo poderosamente se alberga allí y nos da fruto, fruto abundante, para que nosotros podamos usarlo. No lo queremos arrinconar, sino usarlo poderosamente. Y de eso vamos a estar hablando en estos estudios. El fruto del Espíritu con sus nueve manifestaciones. Vamos a ir viendo una por una en estas semanas. Pero antes de eso, para tener fruto, tenemos que tener primero semilla y que esa semilla germine. Y de eso queremos hablar en esta mañana. El fruto del Espíritu número 2. La semana pasada vimos el fruto del Espíritu número 1. Señor, te damos gracias. Estamos muy contentos de que nos des la oportunidad de penetrar en tu palabra, sacar enseñanza práctica, poderosa para nuestra vida diaria, en un mundo que necesita desesperadamente la semilla. Y pues te damos gracias por esta mañana y te pedimos que sea de mucha bendición, que realmente nutra nuestra alma. Te pido por las personas que se han conectado, las que se están conectando y las que verán después en la plática allá en YouTube o en la página. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leer el pedazo de lo que estamos viendo nosotros en este momento, Mateo capítulo 13. Voy a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. La palabra de Dios dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí Jesús en esta parábola nos presenta a el sembrador. el sembrador que es Dios mismo, que va sembrando la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Y va y la trata de sembrar en cuatro diferentes terrenos. Y la semana pasada vimos el primero de esos terrenos, que aquí lo muestra en el versículo 4. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. En esta ocasión vamos a ver el segundo terreno, que está en el versículo 5 y en el versículo 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, pues como pasó con la semilla que fue sembrada en el camino y se totalmente desperdició porque vinieron las aves, no penetró para nada, era una tierra muy dura porque, bueno, era el camino, ahí pisoteando el camino ya estaba totalmente duro, como para qué una semilla penetrada. En esta ocasión, este tipo de terreno es los pedregales. Tierra marginal, clase de tierra que solo puede realmente producir después de mucho sudor, de mucha diligencia en limpiar cuidadosamente todos los obstáculos que ahí hay, para hacer que sea una tierra fértil y productiva. Tiene muchos obstáculos. Conocemos mucho esa clase de terreno, principalmente nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México y salimos, pues ya sea rumbo a Pachuca, ya sea rumbo a más adelante de Cuernavaca, y vemos todas estas tierras que parece que son buenas tierras de lejos, pero al acercarse tienen muchas piedras, rocas, obstáculos que pronto van a impedir que la semilla pueda crecer. Son tierras que pronto aparentemente traen resultados, pero los grandes obstáculos que se encuentran en esos terrenos matan la tierna y frágil ramita que empieza a crecer de la semilla y se seca completamente ante la total desilusión del sembrador. Sí, pues conocemos muy bien esa clase de terreno. Dios también. Él compara esta clase de terreno con el empedrado terreno de nuestro corazón. Un corazón que, pues, debe de ser un corazón tierno, debe de ser un corazón realmente abierto, listo para que la semilla penetre y tenga fruto, pero no es así. Él puede quitar todos los obstáculos para que nuestro corazón sea fructífero. Yo estoy seguro que tú has tenido muchas diferentes experiencias en tu caminar cristiano al hablarle de Cristo a otras personas, en donde unas literalmente te rechazan con mucha fuerza y te hacen saber que no están nada interesados. Su corazón es como el corazón de El Camino, totalmente endurecido. Pero hay otros que sí están interesados, y de ese interés vamos a ver los resultados que pueden traer ese interés. En este caso, el caso del terreno Pedregales, son las personas que al principio con mucho gozo, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza tienen interés, pero pronto, precisamente por estos obstáculos, se seca la semilla, no tiene fruto y aquel entusiasmo se evapora, se disipa, termina y se van del grupo. ¿Cuántos hemos nosotros tenido a través de todos estos años que han venido al estudio, que han querido arrancar, vienen un mes, vienen dos meses, vienen un año, pero los obstáculos de su corazón hacen que esa semilla no salga poderosamente y se retiran del grupo? Este domingo que acaba de pasar, 28 de febrero, fue mi cumpleaños espiritual. Cumplí 44 años en Cristo, de los cuales, pues la mayoría me la he pasado predicando el Evangelio. Así que te puedo decir que, oh, cuántas personas han pasado por el grupo, pero pues son pocas las mentes las que se quedan, las que perseveran, las que la semilla implantada germina, crece y trae fruto, mucho fruto. Y eso es lo que realmente espero que tu terreno esté produciendo. Vamos a leer a Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. A ver, vamos a ver. Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26. Dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como un huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Cuando yo era joven, tuvimos en mi casa pues el privilegio, porque es una tierra bonita, de vivir un tiempo en Mexicali, allá en Baja California. pero y del otro lado, pues el sur de California. Ahí en el sur de California, donde yo fui a la escuela un tiempo, había, es el Valle Imperial. El Valle Imperial, que realmente debe ser un valle muerto, es desierto, un calor tremendo y totalmente un terreno que no debe de producir nada. Y sin embargo, el Valle Imperial es uno de los terrenos, de los campos más fructíferos de la tierra, porque la han puesto irrigación adecuada, quitado los obstáculos y es un valle de gran, gran producción, principalmente de algodón. Y la irrigación es tremenda, el agua que se necesita para toda esa ancha área muy grande de desierto, y sin embargo es muy fructífero. El agua, la palabra de Dios, que es el símbolo que el agua tiene en la Biblia, la palabra de Dios. No importa los obstáculos imposibles que pudiera hacer, Dios promete, puede, lleva a cabo terreno propicio si tan solo le permitimos trabajar en nuestra vida. Amós capítulo 9, el versículo 13. Amós a veces es un poquito difícil de encontrar porque está en lo que decimos profetas menores. Es el tercero de los profetas menores, Amós, en el Antiguo Testamento. Capítulo 9, versículo 13, y dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bueno, pues no importa cuál sea el estado de tu corazón, Dios quiere y puede transformarlo. Más bien, puede y quiere transformarlo, porque Él no tiene imposibles y Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y ahí estás tú. Yo te puedo hablar de mi propia experiencia después de 44 años de haber recibido a Cristo y cómo Él, a pesar de los constantes obstáculos que todavía encuentra en este corazón duro, Él ha producido abundantemente. Él continúa trabajando en el terreno de mi corazón. Bueno, podemos preguntarnos qué características tienen los pedregales, ese terreno que está lleno de piedras. No las ves porque sí tiene una pequeña capa superficial de tierra y parecería que todo está bien, pero le escarbas tantito y ahí están todas esas piedras que son un obstáculo fuerte para que la semilla pueda germinar abundantemente. Las piedras que están en ese terreno absorben calor, absorben humedad, y la semilla que cae en ese terreno brota rápidamente, pero al no poder extender sus raíces hacia abajo, por el inmenso calor que es de poca, por el inmenso calor, esta semilla es de poca duración. Son plantas superficiales que pronto se secan. Tú mismo lo has observado, viene gente, se va gente. Viene gente que inclusive decimos, wow, mira nada más qué entusiasmo y cómo han prendido fuertemente a favor de Dios. Y sin embargo, en pocos meses eso no perdura, se seca. La carrera de la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, de todos los días continuar hasta el final. Ahora, afortunadamente, no somos nosotros los que vamos a perseverar en la palabra de Dios, porque si eso fuera yo, por ejemplo, pues una persona tan fluctuante, una persona tan indeterminada, pronto sería como este terreno de los pedregales. Es Dios el que nos lleva en esa constancia hasta el fin. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Él se ocupa, Él se ha ocupado conmigo estos 44 años de sacarme adelante. Mayormente me carga y me dice, vámonos, no puedes caminar, no importa, yo te cargo, yo te saco adelante, porque Él es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Bueno, pues ojalá y tu terreno, el terreno de tu corazón, no esté lleno de piedras, de arena, que impedirán el crecimiento de la palabra de Dios en ti. Pero si ese es lo que ha estado pasando, Dios puede limpiarlo y Dios puede sacarte adelante, nada más que si necesita mucho más disciplina, que Él también la produce en ti, para que salgamos adelante en este caminar cristiano, en este peregrinaje al cielo. Bueno, pues el cristiano que sí es cristiano, porque hay muchos que se dicen cristianos y no son cristianos, se distingue por su fruto. El fruto que produce su vida, la manera como se comporta, la manera cómo se conduce a largo plazo y la manera como es usado por Dios para que otros puedan venir a Cristo con el ejemplo de su propia vida. No es por lo que lee, no es por lo que cree, es por lo que hace en la vida diaria, de que las personas ven a un cristiano llevando a cabo su cristianismo de una manera diaria a largo paso. Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo 7. 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, yo empecé mi vida cristiana con muchísimo entusiasmo, tanto que había el peligro de que era nada más temporal, una estrella fugaz que pronto se apagaría. Y yo hablé de Cristo por todos lados, fui a Mexicali, donde estaban mis padres, para hablarles de Cristo a ellos, a mis hermanas, en el lugar donde yo trabajaba, empecé a predicar con mucha fuerza, a pesar de mucha rechazo de las personas. No me importaba. Invitaba yo gente a los estudios y yo mismo pasaba por ellos para llevarlos al estudio. Fruto abundante. Afortunadamente, ese entusiasmo pues no se apagó, sino al contrario, después de 2 años de haber recibido a Cristo, se me dio la oportunidad de empezar a predicar en un pequeño grupito. Y bueno, para mí fue una experiencia espectacular, me gustó mucho, y ese ha sido el caso todos estos años. Pero si ha habido piedras, si ha habido arena, si ha habido grava, en donde Dios ha tenido que limpiar para que la semilla esté más fuerte. ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Abonado? ¿Abonado para mucho fruto? ¿O te identificas con los pedregales? ¿Qué tanto le das permiso al sembrador a que trabaje en el terreno de tu corazón para que quite los obstáculos y haya fruto abundante? En realidad, todo corazón puede ser un corazón de gran fertilidad, pero depende mucho de cuánto le permitimos al sembrador el implantar la semilla en un terreno que él mismo hace que sea productivo. Bueno, pues, ¿cómo son estos terrenos pedregales? Podemos hablar de 3 clases de terreno pedregal o tierra marginal. Número 1, áreas engañosas que con una capa de tierra superficial, delgada, cubren la roca que está abajo. No la ves y parece muy bonito el terreno, entusiasmado de que algo se pueda producir, pero no es así lo que está pasando abajo. Marcos capítulo 16, versículo, Marcos 16, versículo 14, 16, 14. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Son cristianos que florecen rápidamente, pero hay incredulidad. No creemos que Dios es suficientemente poderoso para cumplir las promesas que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y en la primera de cambios nos apartamos de esas promesas y de ese Dios. Una incredulidad por un corazón duro que siempre ha estado en incredulidad, y ahora con Dios, pues más. Esa incredulidad puede ser de varias formas. Poner nuestras esperanzas en los hombres y no en Cristo. Qué gran error el pensar que otro hombre me va a poder ayudar a mí en mis cosas que necesito espirituales. Y ahí sí hay personas que pues tienen eso. Ahí en Primera de Corintios vemos que los corintios sí estaban fijándose mucho en los hombres y había pues muchos problemas que los hacían tropezar. Primera de Corintios, déjame ver, pero sí creo que es el capítulo 1, en el versículo 1, en donde dice Pablo que algunos quieren ser de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos, pero realmente todos deben de ser de Cristo. No tengo el versículo exacto, pero eso es lo que él está diciendo. Y nosotros debemos de fijarnos siempre en Cristo y no en los hombres que están dirigiendo el grupo en donde nosotros estamos atendiendo la palabra de Dios. Es 1 Corintios capítulo 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, el poner nuestros ojos en las personas nos puede traer muchos problemas y hacer que no haya el fruto que deseamos. Ponemos los ojos en el pastor, ponemos los ojos en la predicación, en amigos cristianos, en las actividades del grupo, en lugar de poner la atención en Cristo y solo Cristo. Tarde o temprano, esas raíces basadas en otro fundamento que no es Cristo, hará que la planta que está germinando se seque. Nuestro fundamento debe de estar en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Primera de Corintios 2, 2. Pues esto solo me he propuesto, el predicar a Cristo y a este crucificado. Entonces, nosotros debemos de poner nuestros ojos en Cristo y no en los hombres. Muy peligroso. Otra manera, podemos decir, de estos pedregales es rechazar la misma palabra de Dios. Muy bonito lo que estoy leyendo, pero no estoy de acuerdo en esto, no creo aquello. Me parece que hay mucha leyenda y quito la vista espiritual de la palabra de Dios. Yo venía de tantos líos y tantos problemas de mi vida pasada, en realidad para mí fue un verdadero bálsamo el estar leyendo la palabra de Dios. Empecé a leer el Nuevo Testamento, encontraba cosas maravillosas. No las entendía, pero me hacían realmente gozarme en lo que estaba leyendo. Cómo me gustaba lo que yo estaba leyendo. Salmos 119, 136. Salmos 119, ciento treinta y seis. ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En realidad, cuando vemos la desesperada situación en que estamos llegando a Cristo, y se nos dice esto y se nos dice aquello al ir leyendo la palabra, esa desesperación nos lleva a decir: no me importa, dime qué hago y yo lo hago. Estoy totalmente sin opción, o te sigo a ti o yo voy a perecer. Esa es la de verdadera actitud. Cuidado y a cuestionar la palabra de Dios al principio, y que mis cuestionamientos sean sinceros, sean porque quiero conocer más de la Biblia, no porque hay rebeldía en mi vida y no quiero yo seguir lo que dice la palabra. Y la tercera cosa de esas áreas de pedregales es poner mucha atención a nosotros mismos. Que bueno, eso es natural, es el yo terrible que siempre ha estado reinando en mi vida. Estas áreas engañosas tienen el gran obstáculo del yo. Piedras sueltas ahí ponen, poner mucha atención en nosotros mismos. Pronto empiezo a comprender que no soy yo lo importante, sino es Dios en mí lo importante. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Empiezo sencillamente a dejar las riendas de mi vida a un Cristo poderoso que está en mi corazón y me puede dar grandes, grandes bendiciones. No entiendo mucho, soy un bebé en Cristo, no me importa. Por favor, sácame adelante, que estoy muy, muy mal. Algunos seguimos pensando demasiado en nosotros mismos, que Cristo, el cual nos redimió y quiere ser nuestro dueño, y eso trae problemas. La persona que tiene un yo muy grande, pues no le permito a Dios trabajar. Hay que dinamitar ese terreno y que todas esas piedras sean sacadas fuera. Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, en el versículo 39. A ver aquí, Mateo capítulo 10. Permíteme, Mateo capítulo 10. 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. No le des tregua a tu yo, es realmente tu enemigo. Él es el que ha causado tantos estragos y destrucción en tu vida. Ahora en Cristo, manténlo sepultado. Y es Cristo el que ahora vive en ti. Bueno, esas son las áreas que parecen que están bien. Número 2, hay áreas fértiles que tienen piedras sueltas encima. El primero fue piedras ocultas con una pequeña capa de tierra. Esta no, esta tiene piedras sueltas encima. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, que dice así: hermanos míos, no pretendo haberlo, no pretendo yo mismo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él quiere limpiar el terreno. Tú mismo sabes que hay obstáculos. Estás viendo las piedras sueltas ahí en el terreno, pero Él puede limpiar todo eso para que ese terreno fructifique. Es nuestra desobediencia, es nuestra rebeldía la que impide esa limpieza y mantiene el terreno inutilizable. Es un gran obstáculo nuestra rebeldía. Trae mucho sudor, mucho desconsuelo, mucho desánimo al labrador divino que quiere sacarte adelante. ¿Cuánto ha tenido que trabajar Dios en mi corazón? Yo creo que realmente se topó con un corazón súper rebelde, súper desobediente, súper altanero, que siempre estaba cuestionando todo y podíamos avanzar poco por causa de eso. Jeremías capítulo 13, en el versículo 15. Jeremías, capítulo 13, versículo 15. Jeremías 13, 15. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Versículo 17. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Qué tremendo el tener esta rebeldía innata, y todos la traemos, pero a veces es tan fuerte en algunos, como en mi caso, que hace que el terreno no tenga ya quitados los obstáculos. Ahí están, se pueden ver claramente, son piedras sueltas que están ahí en el terreno. La tercera área de terreno que tiene problemas son aquellas que tienen abundante grava o arena o ambas cosas. La grava de nuestro corazón se manifiesta con una fuerte ingratitud, queja constante contra Dios por la manera como Él está manejando nuestra vida. Y no de la manera como nosotros queremos que Él maneje nuestra vida. Somos gente ingrata, somos gente que tiene poca gratitud. ¿Cuánto tenemos de Dios? ¿Cuánto podemos estarle agradeciendo a Dios por todo lo que tenemos? Y sin embargo, nos fijamos en lo que no tenemos y nos quejamos con Dios. Esa grava va a hacer que ese terreno no esté tan listo para fruto abundante como debería de estar. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, en los versículos 19 y 20. Efesios capítulo 5, en los versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, 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 siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:16, el último pedacito. Sed agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:17. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces la ingratitud te hace que tu terreno no tenga el fruto abundante que deba tener. Ingratitud. Antes fue incredulidad, antes fue desobediencia, aquí es ingratitud. Queja constante contra Dios porque no te contesta en lo que tú crees que es lo mejor para ti. Pero Él sí sabe lo que es mejor para ti y no necesariamente te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Por otro lado, no solamente hay grava, hay arena también en ese corazón. La arena de nuestro corazón se manifiesta con fuerte crítica, censura hacia otros cristianos. Soy la persona que causo líos, que traigo conflictos. Muchas veces lo decimos, esa persona es una persona conflictiva. Se va a pelear. Si no tiene con quién pelearse, pues prende la luz para que haya una sombra y se pelea con su sombra. Dios quiere que eso no sea, sino que realmente seamos mansos como Él es manso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que tengáis descanso en vuestras almas. Hebreos 12:15. Hebreos 12, versículo 15, que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La crítica, la censura pronto nos lleva a la amargura, que tiene raíces profundas y difíciles de quitar. No queremos esa clase de terreno. Queremos un terreno que tenga fruto abundante. Con todo esto, pues te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Cómo está el terreno de tu corazón? ¿Incredulidad? ¿Desobediencia y rebeldía? ¿Ingratitud y fuerte queja contra Dios? ¿Crítica constante para con los demás? Pues es un terreno que va a tener dificultades. Pero para Dios no hay imposibles. Él puede, Él quiere cambiar todo esto en el terreno de tu corazón. Hacerte humilde, hacerte obediente, hacerte agradecido. Muy, muy importante. Bueno, pues, ¿cómo te identificas tú con este terreno pedregal en donde esas rocas, esas piedras nos impiden que la semilla germine poderosamente y traiga fruto abundante? Tú tendrás que verlo con Dios y que Él pueda lidiar con todos esos obstáculos de tu corazón para que haya más y más fruto. Pídele a Dios que Él, porque Él lo hace, diligentemente labre bien el terreno de tu corazón, que la semilla crezca abundantemente, que traiga fruto, fruto en abundancia, que seas realmente admirado por el mundo. Admirado en secreto muchas veces, porque pura nada que te lo van a decir, al contrario, te rechaza, pero ven una vida bien cuadrada en Cristo, una vida gozosa, contenta, llena, con amplia seguridad de vida eterna. Dios quiere limpiar, que Dios te haga a ti que te dejes para que Él limpie. Y que haya mucho, mucho fruto. Permítele a Dios trabajar para que quite todas esas piedras, las piedras que están escondidas, las piedras que están en la superficie, la grana, la arena, y que sea un campo fértil para la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36, que dice así. Mateo capítulo 9, versículo 36. Versículo 35 de Mateo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y eso somos tú, ese soy yo. Creo que esa en el capítulo 4 de Juan, capítulo 4 de Juan, que dice, permíteme, capítulo 4 de Juan, en el versículo 4:35, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Que el terreno de tu corazón sea un terreno listo para tener mucho fruto, para poder trabajar en los terrenos de otras personas bajo la mano de Dios, y que ellos vengan a Cristo y que la palabra de Dios fructifique en esos corazones. Y eso es lo que Dios quiere, que trabajar en tu corazón para después utilizarte como el gran embajador de Cristo, su misionero, para que otros vengan a la palabra de Dios. Los pedregales. La semana entrante vamos a hablar de otra clase de terreno, los espinos y abrojos que hay en el terreno y que también traen muchos problemas porque son un gran obstáculo para que haya mucho fruto. Yo quiero que tú seas una persona usada poderosamente por Dios. Primero que vengas a Dios, si tú eres la persona que estás oyendo este mensaje por primera vez, o quizá que no has recibido a Cristo como el Salvador y dueño de tu vida, que el yo todavía prevalece poderosamente en tu corazón, es tiempo de cambiar. Es tiempo de dejar atrás ese yo y que Cristo sea el dueño de tu vida. Él entrega vida eterna gratis. Él te da la posibilidad de vida abundante aquí en la tierra. Él produce a 60 y a 30, a 100 por uno en el terreno de tu corazón. Ven a Cristo hoy. Permanece en Cristo hoy, deja a Cristo que trabaje en tu vida hoy. Él lo quiere hacer, déjalo a Él. Y lo hace muy bien. Entonces vamos a hacer una oración para pedirle a Cristo que Él esté en el centro de nuestra vida, que Él sea el todo, número uno en nuestra vida. Él es el sembrador. Dios, en esta noche, en esta mañana más bien, estamos aquí para pedirte el desplazar totalmente a ese yo malvado y que tú estés bien sentado en el trono de nuestro corazón. Entra a mi corazón, siéntate ahí, permanece ahí, dirígeme a mí, llévame por esos caminos deleitosos que tú tienes y produce en mi vida mucho, mucho fruto. Gracias porque con eso me regalas la vida eterna y una vida abundante aquí en la tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Continuaremos con este tema del fruto del Espíritu la semana entrante. Te invito a que estés aquí miércoles 11 de la mañana. Que Dios te bendiga.